Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 23 de octubre, pero de 1940, nací en Edson Arantes do Nascimento Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Gracias a su gran talento fue reclutado por el Santos, y con tan solo 17 años comenzó a deslumbrar al mundo entero con su forma de juego. O'Reilly destacaba por su facilidad para quitarse rivales de manera asombrosa y por su precisión quirúrgica de cara al arco rival. Con incontables éxitos en su carrera, su mayor aportación fue que hasta su aparición, el fútbol brasileño estaba considerado un escalón por debajo del argentino o el uruguayo. Sin embargo, a partir de la llegada de Pelé, se convirtió en el más ganador del mundo. Mejor que eso, en el más admirado. Un día como hoy, pero de hace 80 años, nacía Edson Arantes do Nascimento, ya que con su juego bonito, revolucionó el fútbol y lo convirtió en un deporte más espectacular, proclamándose como el rey eterno de la pelota.
Bienvenidos, estamos en ESPN Radio Fórmula, es 23 de octubre, es viernes, fecha 15 del fútbol mexicano, y como lo platicaba Adal Franco en este inicio del programa, hoy Pelé, para muchos el mejor futbolista de la historia, cumple 80 años. Sergio Dipe y Tan Benerra, ¿cómo están? Ustedes son muy chavos, muy muy chavos. Sergio, eres un chamaco, tú no te tocó ver a Pelé, Maradona yo creo que tampoco mucho, pero bueno, hoy hay que reconocer a uno de los mejores que ha dado la historia. ¿Cómo estás, querido Sergiño?
Bien, bien, mi Ángel. Un abrazo muy fuerte para ti, para Itán, para todos. Sí, por supuesto, uno de los mejores de todos los tiempos, sin duda, del deporte más popular, del deporte más practicado a nivel mundial. Pero no dijiste el mejor de la historia, eso, Ángel. No sí. Dijiste ni el número tampoco, uno.
Ni tú tampoco, te la mandé para ver, ojalá reaccione. Ojalá reaccione. Eitan, uno de los mejores del mundo o el mejor del mundo, un abrazo. Sí, la manejé así, la manejé así. Sergio, la captó tú también.
Sí, Ángel, Sergio, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Pues sí, además, que es tan subjetivo quién es el mejor o por qué es el mejor, que cada quien opine lo que quiera. Lo que sí es que, bueno, pues creo que las condiciones de Pelé también se vieron beneficiadas por el tipo de fútbol que se jugaba en la época donde él brilló. Pero qué bueno que esté bien, qué bueno que pueda llegar a 80 años de edad. Además, diría yo, probablemente el primer jugador de fútbol que supo convertirse en una marca, porque antes anunciaba, bueno, todo lo que podía. Así es que también en ese camino, pues también fue pionero Pelé.
Bueno, eso también es cierto, ¿eh? Supo manejar muy bien el tema de su presencia, de su fama, fue una marca, siguió vigente ya no como futbolista, pero todo el mundo le quería entrevistar, cobraba por las entrevistas, iba para acá. Fue un buen embajador, pero yo no sé si porque ustedes están más chavos, lo digo en serio, no dicen que Pelé es el mejor de la historia. Yo he escuchado a compañeros nuestros, José Ramón, bueno, Rafa, por ejemplo, dice que Maradona, yo pienso que Maradona, algunos dirán que Messi, los más chavos dirán que Messi, pero tú, Sergio, si te tienes que quedar con alguno, ¿con quién?
Si me tuviera que quedar con uno hoy, diría Maradona, pero solo porque se le ha negado a Messi la posibilidad de ganar algo, deja tú un mundial, algo con la selección mayor de Argentina. Claro que no es un buen día en su cumpleaños número 80 para hacer menos lo de Pelé, pero sí me parece como un personaje también místico, porque todo mundo habla de sus tres mundiales, aunque en uno evidentemente no fue parte importante, y en otro de los temas que se habla de él, de los más de 1,000 goles o más de 1,200 goles, pues no se seguía la estadística como se sigue ahora. Por supuesto, bueno, que es una leyenda, por supuesto que es un histórico, pero para mí, si Messi logra ganar algo importante con selección mayor, es Messi.
Vámonos a pausa y vamos a escuchar a Pelé después de estos anuncios. Volvemos, ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula en compañía de Sergio Dipe. Y también Eitan Benerra. También hablaremos de la NFL y de la Serie Mundial más adelante, pero Pelé hoy cumple, decíamos, 80 años, y este mensaje mandó a través de sus redes sociales. Ya mis 80 años, en primer lugar, tengo que agradecer a Dios por darme salud, para que siga lúcido, a veces no tan inteligente, pero en serio puede estar aquí lúcido y me puedan recibir en todos lados. Donde quiera que visite el mundo, me abren las puertas. Espero que cuando vaya al cielo, que Dios me reciba de la misma manera que todos hoy por nuestro querido fútbol. Hay tantas cosas que me gustaría dejarle a mis fanáticos, a mis amigos, colegas y hasta a mi familia. Y es que todo lo que logras en la vida es porque Dios cree que uno se lo merece. Si es algo que entristeciera a alguien por algunas victorias del Santos, de la selección de Brasil, claro que del otro lado estaba triste. Pero así es la vida. Lo siento. Y es que todo lo que logras en la vida es porque Dios cree que uno se lo merece. Así es que estas son las palabras de Pelé. Eitan,
Sergio. Angeliño, hablando portugués.
¿Qué tal? ¿Vienes ahí?
Irmao.
En portugués, ¿eh? Para que veas cómo hablo.
¿Qué por tal, Eitan? Esta no me la sabía.
Por eso tampoco, me voy tampoco, a comer con Cristiano Ronaldo.
Siendo sincero, no me sorprende.
Por eso a veces como con Cristiano Ronaldo y voy a su fiesta.
Sí, sí, sí.
Oye, a ver, Eitan. Bueno, yo ya dije Maradona. Sergio cayó en la cómoda, el querido Adir cayó que si Messi, que si no ha ganado. Entonces, ya empezó a justificar, pero, pero no dijo que Messi, o sea, no dijo Messi. Yo digo Maradona. ¿Tú quién dices, Eitan?
Yo creo, Ángel, Sergio, que tiene que ser Messi o que tiene que ser que Cristiano. Ahora se les requiere más a los jugadores, ahora están mejor preparados, ahora corren más rápido, brincan más alto, ahora juegan más partidos, ahora su vida privada dejó de ser privada y si cometen un error fuera de la cancha también los estamos juzgando. A mí me parece que tienen que ser Messi o Cristiano los de ahora, porque los deportistas, como la vida, como la ciencia, como la tecnología, han avanzado, porque ahora se pueden mantener a los 35 o 37 años en primer nivel, no nada más en el fútbol, lo hemos visto en otras disciplinas. Entonces, tienen que ser los de ahora y ojalá que después la plática se enriquezca en 15 o 20 años de otros chicos que lo hagan. Entonces, yo creo que este romanticismo y este apego a lo que nosotros crecimos admirando se debe respetar, pero seguramente, y no es, ojo que se confunde con hacer menos a los de antaño, pero nadie creo puede decir que como atleta Pelé pues era un fuera de serie, ¿no?
No, un hombre es un buen fuera de serie, hombre, un fenómeno. Quien nos esté escuchando y diga que Pelé es el número uno, pues estará diciendo esto, se ve que no lo vieron. Yo tuve oportunidad de verlo.
Pero tampoco esos que dicen eso de Pelé lo vieron, Ángel, porque pues jugó tres partidos en México.
No, muchos compañeros de nosotros lo vieron el Mundial del 70 y con eso te basaba.
Ah, por eso, ¿cuántos partidos? Lo vieron seis partidos, así como para que tú digas... Híjole, cada fin de semana me despertaba a ver a Pelé, pues llegaban en barco.
Pero entonces,
partidos.
Como no se veía, entonces Di Stéfano no sabemos si fue un crack o no sabemos.
No, sí sabemos, pero no podemos entender la magnitud de su impacto en esa época. Otra vez, fácilmente cuando uno dice esto se confunde con que no se les admira. Yo no estoy diciendo eso. Fue el mejor de su época, pero en esta época de forma natural se le exige más a los deportistas.
Sí. A mí algo de Pelé siempre me ha llamado mucho la atención esta plática, por eso decía que es como este personaje místico de los tres mundiales ganados, aunque en su segundo mundial se lesionó y solo jugó dos partidos en el segundo campeonato, que es el de Chile 62, y no es hacerlo menos tampoco, es solo poner todo en contexto. A mí algo me llama la atención en torno a Pelé. Nunca he escuchado a alguien decir, Pelé era el mejor con la pierna derecha. No, Pelé le pegaba como nadie con las dos piernas. No, Pelé remataba de cabeza como nadie. No, Pelé era el más rápido de todos. Nunca he escuchado a nadie decir que Pelé era el mejor en algo. Sin embargo, la conversación generalizada es el mejor de todos.
Era el mejor con la pelota, Sergio. ¿Te parece poco?
En su época.
Lo mataba muy bien de cabeza. Pues es que todos fueron adelantados, Sergio. O sea, a ver,
claro, por eso
Maradona
está en
fue
la
mejor
plática.
Porque fue adelantado a su época. Messi también porque fue adelantado. Ahora son más atletas.
Pero ¿a qué te refieres con adelantado?
Porque por eso destacaron, porque
Pelé pero es que sobre los demás. Si hubiera sido yo te diría que el adelantado yo lo compraría si me dices, fue el mejor atleta cuando nadie más era atleta. Ah, ok, empezó a hacer trabajo de gimnasio cuando nadie lo hacía, o se sometía a dietas para... Pero creo que era el que más condiciones tenía, otra vez, de esa época, que jugaban un fútbol diferente, no mejor, no peor, diferente.
Bueno, ¿saben dónde quieren mucho a Pelé? En Guadalajara. Lo adoran a Pelé en Guadalajara. Bueno, vamos con Jesús Bernal, porque nos va a platicar qué pasa con Guadalajara. Yo me imagino que ustedes ya por ahí están enterados. Y vamos a ver si Jesús nos puede decir los nombres. 3 casos más de COVID para Chivas. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo.
Saludos, Ángel, compañeros. Muy buena tarde. Bien lo comenta, son 3 jugadores que en la primera prueba dieron positivo. Es el caso de Antonio el Pollo Briseño, José Juan el Gallito Vázquez y Ángel el Chelo Saldívar. Estos 3 elementos dieron positivo en la primera prueba. Este viernes, les hicieron una segunda y mañana se sabrá si se confirma el positivo o si fue un falso positivo y podrán estar en condiciones para jugar contra Cruz Azul. Así es que por ahora el estatus de estos elementos es en duda. Están bajo observación, evidentemente no trabajaron junto con el equipo el día de hoy, y entonces será hasta mañana cuando Víctor Manuel Vucetich pueda determinar exactamente con qué jugadores arrancará como titulares, porque tanto el Pollo como el caso del Gallito Vázquez arrancaron en el 11 contra el Atlas el fin de semana pasado, Ángel.
Pero tú crees, Jesús, entiendo que tuvieron participación, yo no los veo de titulares contra Cruz Azul, tú sí, por más que le estén moviendo Vucetich... ¿No?
El Gallo y el Pollo sí, los utilizó de titulares con Atlas.
Pero pocos
y el caso,
juegos, te digo.
Uh-huh. No son titulares habituales, pero de momento sí, porque, por ejemplo, en medio campo, Molina está lesionado. Viene regresando apenas, entonces era el elemento que le estaba dando actividad por encima de Fernando Beltrán. En el caso del Pollo Briseño, tenía la competencia con el Tiva, fue a selección, le dieron descanso el fin de semana anterior a este futbolista, y bueno, pues ahora el Pollo tenía, digamos, esa posibilidad. No, lo del Chelo Saldívar, ahí sí, él ha estado borrado, más ingresando de cambio de vez en cuando en los partidos, pero son, digamos, los 3 jugadores que por ahora mantienen ese estatus de duda para el partido del sábado. Del domingo.
Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar de Guadalajara?
Nada más comentar que de momento el equipo está metido en poder clasificar dentro de los mejores 4. Tienen la ventaja o la desventaja de jugar contra Monterrey, Cruz Azul y Pumas, que son rivales directos en esa disputa. Entonces, pues veremos si al final del torneo les alcanza para clasificar directo a Liguilla o si tendrán que conformarse con jugar repechaje primero.
Perfecto, Jesús. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Estamos pendientes. Si sabes de algo, sí. Se confirma esta noticia y si hay algún, ojalá y no algún otro futbolista contagiado, nos lo hace saber. Abrazo, gracias.
Con gusto, Ángel, saludos.
¿Cómo va a jugar tu Cruz Azul contra Chivas? Sergio, ¿tienes favorito?
No, Cruz Azul tiene que ser el favorito y tendría que ganarlo. Porque el más exigido, el que más tiempo lleva trabajando con el plantel, el que tiene mejor plantel es Robert Dante Siboldi. Porque ahorita Cruz Azul se metió en esta rachita y nos deja dudas y dices, ay, a ver, ¿será Cruz Azul de verdad? Otra vez empiezan a caer en el momento que más importa que estén arriba, pero
¿y es
la
mentira?
Plática
¿y es mentira?
No es real, pero se le tiene que exigir. Se le tiene que exigir y Cruz Azul tiene que
ahora sí, se le tiene que exigir a Cruz Azul, y fíjate lo que dices.
Y Cruz Azul tiene que demostrar.
Fíjate,
se le tiene que exigir mucho tiempo. y siempre han quedado cortos, pero también en estas cosas tan particulares del fútbol mexicano, si hay un momento ideal para caer en mala racha es ahora. No importa absolutamente nada el perder dos o tres partidos, Cruz Azul.
No, Eitan.
No, no importa nada.
Cruz Azul saliendo de los cuatro primeros ya está en problemas.
Lo único que le importa a Cruz Azul es ser campeón. Las formas y cuándo es absolutamente irrelevante.
Sí.
Es más, sí, Sergio, le conviene, lo que dice Eitan, le conviene no terminar como primero para que no lo anden poniendo como el máximo favorito. Porque luego se espanta si le dicen, eres el mero, mero,
no saben ser favoritos.
No saben ser favoritos.
No, es que entiendo que lo más importante para Cruz Azul es ser campeón de liga, por supuesto, no importa la copa, no importa el torneo de pretemporada, no importa la Conca Champions, no importan las formas cuando Cruz Azul sea campeón, coincido ahí, pero ahorita Cruz Azul ya es cuarto, imagínate la derrota y ya es sexto, y pero luego ya es octavo, y luego...
Tú mejor que nadie sabes de imaginar cosas fregonas, Sergio.
Pues por eso...
¿Por qué imaginas la derrota?
Pues... Porque, no, ustedes son los que están diciendo que Cruz Azul puede perder y dando el
claro que puede perder. Pues yo digo que ganan las Chivas.
Fíjate. Por eso digo. Pues por lo mismo, Cruz Azul se tiene que comprometer con la misión de Ciboli,
gana
que es ser campeón de liga.
Pero claro, si pierden, pausa. No pasa
ya,
nada.
Vamos a ver qué dice YouTube, un futbolista de Cruz Azul después de la pausa. Sergio Díaz ya está abriendo el paraguas y es la fecha 15. Imagínese usted en la liguilla lo que va a decir Sergio. Volvemos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula con Sergio Díaz y Peitán Benedra. Bueno, el América. El América jugó el lunes contra León y la verdad es que le costó muchísimo trabajo en sector defensivo y parece, y nos lo va a decir César Caballero, parece que ya hay algunos recuperados, Aguilera podría estar listo, en central Cáceres también, nos va a decir si Ochoa juega o se espera una semana más. César, ¿qué dijo el Piojo? ¿Cómo ves al América? Ya es quinto, está en zona de reclasificación, entraría directo.
Ya es quinto.
Ya Sergio. Pero aquí no abrimos el paraguas, aquí rápido, César. Diles que tienen que quedar entre los cuatro primeros o no van a ser campeones. Díselo, César. Háblale al Piojo y dile.
Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Creo que no es necesario decirle a Miguel Herrera, él bien sabe que el América no se puede andar por las ramas en este tema de la calificación y estarse arriesgando, porque irse a la repesca es subir el riesgo de que te quedes fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano, lo cual sería un enorme fracaso para el cuadro americanista. Entonces tiene estos 9 puntos por delante para intentar regresar a esa zona directa. Hay que decirlo, está muy cerca, está con el grupo que está peleando esos boletos directo a la liguilla, pero tiene que hacer pesar su casa este próximo fin de semana frente al Atlas de Guadalajara. Hubo conferencia de prensa con Miguel Herrera, como bien lo dices, se tocaron temas muy interesantes, vamos por partes. El primero, el que me parece el que más llama la atención, es la perspectiva que tiene Miguel Herrera respecto al repechaje del fútbol mexicano. Asegura que le resta competitividad a la Liga MX y que es una situación que se inventó únicamente para favorecer a las televisoras. Escuchemos las palabras de Miguel Herrera.
Es que eso es exactamente lo que estás diciendo, no es que traiga más competencia, al contrario, es cuál competencia. Tú cuando estás en un torneo normal compites para estar entre los primeros 8 en calificar, y calificar es calificar. Entonces aquí se busca la calificación. Obviamente hay a clubes que se les exige estar siempre en los primeros planos, en los primeros lugares, pero te exigen calificar. Hoy estar entre los primeros 12 te da la posibilidad de buscar una recalificación, pero si estás de quinto a sexto, del quinto al octavo, no es que hayas hecho un mal torneo. Hoy se ha abierto una posibilidad por circunstancia, por lo del COVID, para abrir una posibilidad más de entrada de dinero a los clubes, a las televisoras, son los socios comerciales más importantes de los clubes. Pues obviamente se busca esa circunstancia, pero no quiere decir que sea un torneo más exigido, más disputado. Estás en la media de los puntos que normalmente se buscan para calificar en el torneo. Si estuviéramos como el 12º, el 13º, el 11º, que están entre los 14 y 15 puntos, y que esos pueden calificar, y al final a la larga puedan llegar a 20 puntos o a 19 y puedan ser campeones, pues obviamente eso no es competencia, eso no te exige una gran competencia, no va a ser una mala tarde donde el León pueda hacer 35, 36 puntos y el que califique como 12º que haga 20, y de repente en una mala tarde lo agarre cruzado y lo elimine, ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a hacer? Es como si el 8 eliminara al 1, pero ahora desafortunadamente puede ser el 12. Entonces, yo no creo que esa sea más competencia en el fútbol mexicano, al contrario, inhibe la competencia. La competencia estamos buscando los de arriba por estar entre los primeros 4, y me parece que están los equipos que normalmente están siempre peleando esa parte de la tabla, ¿no? León, Tigres, hoy Pumas, que lo está haciendo bastante bien, Cruz Azul, América.
Bueno, esas son las palabras de Miguel Herrera respecto a la posibilidad de que América no entre de forma directa. Ha tenido muchos lesionados, pero yo me imagino que Miguel entiende que lo mejor para su equipo es aparecer entre los 4 primeros. Al final del partido, César Ramos, el árbitro que pitó el encuentro entre León y América, tuvo por ahí un diálogo y le dijo a Miguel Herrera: pues yo no ando cuestionando cuando ustedes se equivocan en los planteamientos o cuando los futbolistas vayan los penales. Lo había amonestado en el transcurso del partido y le preguntaron a César Ramos, a Miguel Herrera, sobre César Ramos, que por cierto no pitará este fin de semana. Esto dijo Miguel.
Y de la sensación, pero no, yo espero que por esa discusión o por esa plática elevada de tono entre César y un servidor, haya sido tomada la decisión de que él quede fuera de la jornada, ¿no? Porque el partido realmente, sinceramente, no lo pitó mal. Yo lo único que le comentaba, y que él vino a comentarme a mí, cuando yo estaba hablando con Nacho Ambriz, fue de que me la pasaba reclamando, que por eso me había molestado, y él que no, estás totalmente equivocado. Yo no estaba reclamando, y pregúntale al cuarto árbitro, lo único que pedí es que tirara más rápido los balones, porque el chico balonero se quedaba con los dos balones en la mano y esperaba hasta que le dieran la indicación. Entonces fue lo único que dije, y fue por eso que él de repente se le fue el jet y empezó a hablar de otras cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, me parece que es una discusión, una plática, o una plática suya de tomo, como lo quieran llamar, que no llevó a ninguno de los dos a faltarnos al respeto. Creo que él se equivoca por traer otra vez a colación la final cuando estábamos hablando de otro partido, ¿no?
Las palabras de Miguel Herrera. Y César, agradeciendo tu enlace, te preguntamos por el posible once inicial de América. ¿Cómo jugaría?
Ya la alineación del cuadro americanista está definida para este sábado. Va con Oscar Jiménez en la portería. En la defensa hay buenas noticias. Está Jorge Sánchez por derecha y se consuma el regreso de Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres a la defensa central. Estarán acompañados por Luis Fuentes en la lateral izquierda. Respecto al medio campo, Santiago Cáceres vuelve a su posición natural, que es la de medio de contención. La verdad es que le ha dejado buen sabor de boca a Miguel Herrera la actuación del argentino en estos últimos dos partidos, con todo y que lo hizo en una posición que no es la suya. Estará acompañado por Richard Sánchez, mientras que en las bandas Sebastián Córdoba y Leo Suárez, que le ha ganado la partida a Giovanni Dos Santos, una situación que no es muy complicada porque Giovanni Dos Santos no ha hecho absolutamente nada en los últimos partidos. Y en la parte de adelante jugarán Henry Martín y Federico Viñas. Miguel Herrera va a poner lo mejor que tiene disponible en este momento porque han ido recuperando algunos jugadores. Por cierto, Ochoa no va a ser tomado en cuenta, pero vamos a escuchar lo que dice Miguel Herrera respecto al equipo que presentará para medirse al Atlas.
Arranca Jorge, Cáceres, Emma, Fuentes, el otro Cáceres, Richard, Córdoba, Leo, Viñas, Henry y Oscar.
Bueno, pues confirmado, César, te agradecemos mucho la información de América.
Un abrazo, que tengan excelente tarde.
¿Algo más? ¿Listo?
Todo listo para el día de mañana. Parece que América tiene que ganar sí o sí, porque una nueva derrota sería rezagarse mucho en ese tema de la recalificación. Y como lo dijo Miguel Herrera, el estar en esa parte del repechaje es poner en riesgo tu calificación directa a la liguilla.
Perfecto, César. Abrazo, gracias. Bueno, antes de escuchar Angelito, a Yotun, futbolista de Cruz Azul, les pregunto si América puede perder, Sergio, mañana o no.
No, contra el Atlas, y va recuperando su plantel y lo tiene que ganar, además, lo tiene que ganar. Pero
eso sí sería un escándalo,
¿Soy yo o Miguel Herrera? Tú hace rato dijiste que yo saqué el paraguas engañando a la gente cuando yo dije que Cruz Azul tiene que ganar contra Chivas para seguir en los 4 primeros.
¿Soy yo o Miguel Herrera? ¿O me equivoco y el Atlas le ganó a Cruz Azul?
Sí, ganó el Atlas.
¿Soy yo? Entonces no puede pasar eso.
¿O Miguel Herrera usó al León como ejemplo diciendo, imagínate que el 12 le pegue al primero, sería una lástima?
porque está Miguel Herrera dando a entender que no se va a meter entre los cuatro primeros y ya lo está aceptando y está viendo desde ahí la liguilla.
Contéstale tú, Aitán, contéstale. Tú contéstale.
No creo que sea eso, pero tampoco creo que nos debamos sorprender si sucede. Y además, Sergio, ¿qué pasa si el América termina jugando contra Necaxa o contra Puebla o Toluca? Es un trámite para el América. Un trámite.
Debería ser. Debería ser.
Sí, pero sí, pero noto, ahí sí estoy con Sergio, lo noto con más dudas a Miguel.
Muchas dudas. Con tantas ausencias deberíamos todos tener dudas de América, ¿no?
Pero o sea, es que en eso estoy de acuerdo, pero Sergio no está de acuerdo con eso.
No, estoy de acuerdo, de hecho, en que Miguel Herrera ya está como dando a entender que esperen que la América se meta del 5 al 8, porque lo dijo dos veces, estar ahí no es un mal torneo, son los puntos que normalmente se hacen. Dio a entender que sería malo meterse en el 10, en el 11, en el 12, pero como que acepta meterse 5, 6, 7 y 8, y para mí ya lo está considerando, ya le está apuntando a eso el América.
Porque de nuevo, si te metes 5, 6, 7, 8 o 12 y eres campeón, es irrelevante.
Sí, pero yo campeón, creo que pero se te complican las posibilidades, hablando de lo de Cruz Azul hace unos minutos. Si Cruz Azul no es lo mismo,
no compares el América con el Cruz Azul, porque las liguillas el América las juega bien.
Es que hacia allá voy justo con Cruz Azul. ¿Y para qué queremos que Cruz Azul se meta del 5 al 8 también si las liguillas no son su especialidad? Mejor ahórrate una eliminatoria y métete del 1 al 4.
Hablando de las sorpresas, por cierto, Puebla había anunciado hace algunos días que ya habría foro, que el 30% de su capacidad tendría el Cuauhtémoc, y ayer en ESPN Radio Fórmula se platicó con Poblete, no dijo que esto se iba a echar para atrás, pero al final de cuentas hoy Puebla contra León sin público, no va a poder jugar con público. ¿Puebla puede ganarle a León o no?
Sí, claro, o sea que en el fútbol mexicano cada vez menos, pero todavía creo cualquiera le puede ganar a cualquiera. O sea, a principio de torneo vimos, por ejemplo, Querétaro, que es penúltimo lugar y que tiene 12 puntos,
tanto,
y seis de esos puntos contra Cruz Azul y América.
Tanto diciendo cualquiera ¿Puede? Le puede ganar. No, pues sí, claro cualquiera le puede. Claro que puede, pero ¿qué tan factible es? Y si hacen bien en que no haya público también por las situaciones que se están viviendo, ¿sí, no?
Sí, es lo correcto, es lo correcto. Entender que ahora mismo...
No sé si en un tema de descanso es donde más ventaja pueda sacar Puebla.
Ok, y entender que ahora mismo, pues lo económico no es lo más importante y no debe ser la prioridad. ¿Cuánto cambia además el ambiente de un partido si entran unos cuantos miles de aficionados, de verdad? Si como quiera no se va a llenar el estadio y no pueden estar todos como normalmente estaban en enero... ¿Cuánto cambia de verdad el partido? Costo-beneficio, para mí, sigue sin valer la pena que haya aficionados en ese estadio.
Bueno, Puebla-León, Sergio.
No, León.
No, ustedes dos con León. Digo empate. Bueno, vámonos a pausa, volvemos. El Real Madrid se va a meter en la casa del Barcelona y los dos andan hechos un desastre. Volvemos. Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula. La semana pasada el Barcelona perdió y también perdió el Real Madrid. Y el Real Madrid también perdió en la Champions, en su casa. Ha sido un desastre el Madrid y el Barcelona también. Por eso a Manu le vamos a preguntar, lo saludamos con muchísimo gusto. Manu, a ver, fíjate esta pregunta, ¿eh? Yo creo que casi siempre todos contestaríamos que sí. El partido más esperado, el más vistoso, el que de todos estamos pegados a la televisión en el año, ¿es el Barcelona-Real Madrid? ¿Real Madrid-Barcelona? ¿Y en este caso lo será el sábado o ya no?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo solo te voy a responder con un argumento. Yo me hice periodista para vivir momentos únicos. Y yo a la gente le diría que mañana madrugase para vivir un momento único. Nunca saltó el Real Madrid en el Camp Nou en el silencio que va a saltar mañana. Nunca el Real Madrid saltó sin silbido, sin un tifo, sin banderas independentistas. Y va a saltar mañana. Y nunca ninguno, o alguna vez, pero no, yo no lo recuerdo y ya tengo unos años, este partido se jugó sin que ninguno de los dos fueran líderes. Y nunca un partido como este no dijo quién iba a ser líder al final de la temporada. yo creo que hay argumentos. Y te voy a más, porque como estoy hablando de viejo, voy a hablar a los jóvenes. Nunca se encontraron Ansu Fati y Vinicius como se van a encontrar mañana. Nunca Sergio Ramos apretó tanto y se va a tener que infiltrar para jugar el partido de mañana. Y nunca en un clásico el entrenador del Real Madrid se jugó el puesto. Creo que hay argumentos suficientes como para ver el clásico y madrugar para verlo.
Bueno, pero a ver, Martín, me estás diciendo que por esos factores vale la pena verlo, pero no por el fútbol que podamos presenciar. A ver, Manu, o sea, yo lo que quiero es ver goles, que muchos, pero... yo lo que quiero es ver un buen partido, yo lo que quiero ver es esa rivalidad, eso es lo que queremos ver todos.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que ese fútbol hace mucho tiempo que lo dejaron de hacer Madrid y Barcelona. Y cuando lo decíamos los que decíamos que ya no estábamos viendo en los grandes equipos que habían sido Madrid y Barcelona, la gente nos mataba, porque al final lo que han conseguido, pues no sé si es la globalización, no sé si somos nosotros los periodistas, los medios, es que solo valga la victoria y que no se discuta si se hace con bueno o mal fútbol. Porque te puedo contestar de otra manera, las dos últimas ligas que han ganado Barça y Real Madrid las han ganado con buen fútbol y sin embargo se han celebrado. Las tres Champions del Madrid, voy a dejarla del medio. De las tres Champions de Zidane, la primera y la tercera. La segunda creo que se ganó con mucho mérito y con muy buen fútbol. ¿Se ganaron con buen fútbol o se ganaron sufriendo? Para
estoy
los
contigo.
Amantes del
me
fútbol,
da coraje,
está claro que mañana,
me da coraje, pero
mañana
estoy
no esperamos buen fútbol.
Estoy
para
contigo.
Los amantes del fútbol,
estoy contigo.
Sí, pero para los que somos de otro equipo, y yo soy del Real Sporting de Gijón y a mucha honra.
Eso haces bien, eso haces bien.
No esperamos buen fútbol, porque no lo vimos contra el Cádiz, porque no lo vimos contra el Getafe, porque el Barça jugó contra el líder de la primera división húngara, marcó 5 y parece que ahora ya se habían cambiado los tornas, porque el Real Madrid pierde contra el tercero de la primera división ucraniana. Yo no espero buen fútbol mañana, yo espero un partido en cuanto a fútbol realmente mal. Pero creo que mañana se va a vivir un momento único en el Camp Nou, y por esa razón yo creo que es más que suficiente como para vivirlo.
Tu Manu, pronóstico. Dale,
Perdón, nada más brevemente para Manu. ¿Qué tan cerca percibes, Manu, que podría existir algún tipo de cambio con una semana para el Real Madrid si es que termina siendo con derrota lo de mañana? ¿Qué tan peligroso estaría el ambiente alrededor del Real Madrid?
Bueno, lo hemos contado ya. La situación es que están en medio de un maratón de partidos, que hasta la próxima fecha FIFA no se puede parar. Que el Madrid volvería con una derrota, pero tendría que pensar ya en el martes, en el Borussia Mönchengladbach, que luego tiene un partido, si no me equivoco, contra el Huesca, y luego tiene al Inter. Y eso es lo que puede retrasar un poco la explosión de lo que estamos hablando, de Zinedine Zidane en el banquillo. La semana sería difícil, porque Zinedine Zidane se lo empezaría a pensar. Desde dentro del club se está lanzando el mensaje de que no le van a cesar, pero lo que sabemos desde dentro del club es que están muy, muy enfadados con todo lo que se está viviendo. Y yo creo que van a esperar. Van a esperar por dos razones. La primera, por lo que estoy diciendo, por el maratón de partidos. Estamos suponiendo que se va a perder, que yo creo que el Madrid mañana como mínimo logra un empate, porque se crece en estas situaciones. Y la segunda razón por la que van a esperar desde la zona noble ahora de Valdebebas, porque el Bernabéu está en obras y no tiene las oficinas, es porque estas situaciones, y hoy lo ha dicho Zidane en rueda de prensa, ya se han vivido, situaciones límites como la del año pasado. ¿Sabéis lo que pasa? Que son situaciones límites donde ya tienen el recambio preparado, pero Zidane siempre las salva por algo y se libra de la destitución. Y al final lo único que, esto ya es opinión, os he contado información, ahora os cuento opinión. Mi opinión es que se alarga la agonía, porque al final lo que estás consiguiendo es alargar una situación incómoda para todos, que como se ganó la Liga, como se ganó, pues Zidane tiene que seguir. Y esto es una cosa que al final lo va a pagar caro el Real Madrid.
Perfecto, Manu. Entonces dices que no pierde el Madrid, ¿pero lo gana?
No, yo mañana, lo he dicho ya en varios medios aquí en España que nos han hecho encuestas, yo digo un empate a uno, por una razón muy simple, porque el Barcelona no está jugando bien, porque el Real Madrid no está jugando bien, pero el Real Madrid tiene algo, y es que no juega bien contra los pequeños, el Cádiz, el Shakhtar Donetsk, el Almería, el Rayo, el Mallorca y demás, pero que cuando tiene un partido serio, realmente serio, no es Zidane y su estrategia, sino los jugadores y su rabia y su calidad los que ponen al final algo.
Cada vez
ganar se hace más difícil, por eso apuesto por el empate.
Te mando un abrazo, gracias, Manu. Ya estaremos platicando todos contigo, por supuesto. Sergio Dick, ¿quién lo gana?
El Barcelona. El Barcelona mañana. Sí, sí, sí.
¿Y la figura será Messi o no?
Debe ser Messi, por supuesto que sí, también. Claro que sí, se lo damos al Barcelona, aunque regrese Sergio Ramos y va a aportar con su liderazgo, no va a estar al 100%.
Bueno, vamos con Moisés Llorens y ahora escuchamos a Itán para que nos dé su pronóstico. Muy, te mando un abrazo muy fuerte, siempre ando deseoso de que juegue el Barcelona y el Real Madrid. Y ahora que nos escuche Moisés Llorens, le vamos a preguntar qué piensa del Madrid y qué piensa del Barcelona. Pero a ver, tú primero, Itán, y escuchamos a Moy, porque ya sé qué va a decir Moy.
Yo creo que gana el Barcelona, también me parece que es favorito el Barcelona. Creo que va a ser atípico con esta situación de que no haya público, pero me parece que el Barcelona terminará con la victoria sobre el Real Madrid.
Suena duro.
Más profunda esta situación, claro, complicada de Zidane y de los blancos.
Suena duro, Ángel, pero si el Shakhtar, claro, le ganó al Madrid, el Barcelona le tiene que ganar al Madrid también tres días después.
Bueno, vamos con Moisés Llorens. Moy, la verdad es que siempre ando con mucha ilusión de que juegue el Madrid y el Barcelona y que nos podamos pelear y que me digas mis cosas, yo a ti, y que estés nervioso y tal, pero, híjole, tengo muy pocas ganas de ver lo que puede pasar en la cancha. Estábamos más pendientes y Manu nos decía que el silencio que se va, o sea, no hay aficionados, que sí. No sé, ¿qué esperas, Moy? Aquí dice Sergio y dice Itán que gana el Barcelona. ¿Y qué crees? Que yo también pienso lo mismo.
Pues yo me da la sensación de que el Madrid, un tercer partido consecutivo... Bueno, es verdad que en 2019 ya pasó, que encarriló tres derrotas consecutivas, pero... Y es verdad que el Madrid no está dando un do de juego como para ser muy optimista. Ni juego ni físico ha demostrado al Madrid en este arranque de temporada estar en una condición espléndida. Pero un clásico, como dice el tópico, es un clásico. El Madrid va a tener una
miedo
muy buena.
¿Tienes miedo?
No,
¿andas con miedito?
¿Andas con miedito?
Oye,
no,
si ya lo decía Sergio Dip, un equipo que no puede ganar en fase de grupos, de su casa le hacen tres en el primer tiempo, pierde contra el Cádiz, que es recién ascendido, y andas disculpando al Barcelona, no es posible.
Escucha,
comprométete.
¿Tu pronóstico cuál ha sido?
Que gana el Barcelona.
Entonces tú no tienes miedo, tú lo que estás es caado.
Así se dice en catalán, Ángel, para que aprendas también catalán.
Sí, yo sé hablar portugués y catalán.
Políglota, Ángel.
Lo que sí que creo es que el Madrid, lógicamente, mañana va a tener una cosa muy buena, que es jugar lejos de casa, que es lo mejor que le puede pasar, y en un escenario como el Camp Nou, en el cual va a tener muchos metros para correr. Si sale el Madrid con cuatro centrocampistas, como todo indica eso, bueno, le va a tener que pelear la posesión al Barça, algo que al Barça es muy difícil, quitarle la pelota, es complicado. No es tan complicado como hace un tiempo, es verdad, pero el Madrid sin la posesión, sin tener la pelota, sufre. Los dos equipos atrás son dos bandas, no sé cuál peor, si el Barça o el Madrid tiene una defensa... muy diezmada, Ramos viene con problemas, Piqué va una amarilla por partido. Yo creo que es un partido muy igualado, muy, muy igualado. ¿Que el Barça puede ser favorito por jugar en casa? Sí. Pero simplemente por tener a Messi, sí. Pero si vemos a Messi, vemos al Messi de la semana pasada contra el Getafe, pues el Barça sería como jugar con uno menos.
Olvídate de que le vayas al Barcelona o Dible vaya al Madrid. Olvídate de eso.
No,
siempre decimos que el Barcelona-Madrid es el partido más esperado del año. ¿Te parece que este es el partido más esperado del año, el que veremos mañana a las 9 de la mañana, por cierto, tiempo del Centro de México, o no? ¿O preferirías ver un Manchester City-Liverpool?
No, tú ya sabes cuál es mi opinión en ese sentido, que para mí un, ¿cómo te diría yo? Un Villarreal-Real Sociedad es mucho mejor que un Manchester United, Chelsea, por ejemplo.
Bueno,
pues tú sabes que yo soy de los que piensa que la Liga Española es el campeonato, no te digo el mejor organizado porque no lo es, pero futbolísticamente es el mejor campeonato de Europa.
Bueno, pues suerte, ¿eh? Suerte. Y sin miedo, tú eres un hombre de mucha barba, de mucha presencia, te ves fortachón, no tengas miedo, ¿va? Tú tranquilo,
no,
ya el lunes hablamos.
Una cosa. Lo tengo muy claro, Ángel. 8-2. Sí. Que tengáis buenas tardes.
8-2. ¿Cómo es el Bayern Múnich contra el Barcelona? ¿No? Adiós, Moy.
Buenas noches.
Me la pusiste para rematar. Bueno, vámonos con Memo Celis. Eitan va a platicar también con Memo porque... Eitan, yo dije que 4-2 terminaba la serie a favor de los Dodgers. Ya dijeron que Urías pichará el cuarto. ¿Cómo has visto esta serie mundial? Y ahora saludamos a Memo. ¿Cómo la has visto?
Pues es una gran serie de dos grandes equipos. La verdad es que ha sido muy emocionante. Yo también creo que va a acabar en 6, pero creo que va a ganar Tampa. Hoy, ¿cómo estás? Seguramente el mejor duelo de picheo que podemos tener en la serie mundial, el de esta noche, en el tercer juego de la serie, en donde, por cierto, se ha anunciado, el estadio estará cerrado en la casa de los Rangers. ¿Cómo estás, Memo?
Vamos ahora con Memo. Sí, por eso platicábamos ahora, sí. Ahora conectamos con Memo. ¿Por qué piensas que lo va a ganar Tampa y tal?
Porque creo que es un mejor equipo, porque creo que tiene más profundidad.
Sí, ¿más profundidad?
Más profundidad.
¿Mejores peloteros? ¿Mejor picheo?
Pero picheo es donde más diferencia hay, ¿eh? O sea, si en algún lugar creo que hay diferencia es en el picheo, particularmente en el picheo abridor, porque los Rays de Tampa Bay tienen mucha confianza en sus relevistas, y cuando entra Kenley Jansen empieza el qué miedito, ya que se vaya Jansen. Entonces yo creo que Tampa es un equipo más profundo que los Dodgers y que van a ser campeones. Memo, para hoy además juegazo en el tercero de la serie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Sí, la verdad es que, bueno, al menos en el papel eso es lo que parece, ¿no? El duelo entre Charlie Morton y Walker Buehler se ve de lo más atractivo, se ve como para salirse del script de lo que ahora ha sido la postemporada ya en los últimos años, ¿no? De traer pitchers de relevo desde temprano, segunda, tercera, cuarta entradas, en fin. Hoy parece que los dos abridores, si las ampollas se lo permiten a Walker Buehler, pues se pueden ir lejos, ¿no? Se pueden trenzar en un buen duelo, en un duelo interesante. Para los que nos gustan los duelos de picheo, los juegos de pocas carreras, de pocos batazos, pues este puede ser ya una de las excepciones actualmente en Serie Mundial, ¿no? Donde ya es raro ver que exista un juego de esas características.
Memo, te mando un abrazo. Dale.
No, brevemente, Memo, de lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la serie?
Pues mira, a mí me sigue sorprendiendo, ya lo quitaron un poco los Rays en el juego anterior, ¿no? Y por eso creo yo que salieron con la victoria, pero desde la serie de campeonato me sorprende que este equipo se haya salido un poco del script, ¿no? De fabricar las carreras, de jugar pelota pequeña o pelota caribe, como usted quiera. Dependieron demasiado del home run. Claro, les sirvió que Randy Arozarena estuviera conectando en la mayoría de las carreras en esa serie de campeonato contra los Astros, fueron por esa vía, pero no es la forma de jugar de los Rays. Y por eso, cuando en el juego 2 finalmente despiertan dos que estaban fuera, como Brandon Lau, que curiosamente lo hace con home run, también hay que decirlo, o Joey Wendell, que con un sacrificio, con un batazo oportuno, entonces es cuando empiezan a hacer más carreras, ¿no? Las 6 de los Rays en el juego anterior, pues no era lo común en esa serie, que fue muy apretada contra los Astros. Yo creo que si Tampa Bay se vuelve a meter a su estilo de juego, al que han practicado toda la temporada desde hace algunos años, que les ha dado tanto éxito, entonces sí que pueden llevar esto lejos y meter en serios problemas a los Dodgers.
Perfecto, Memo, te mandamos un abrazo. Gracias por el te estábamos escuchando el otro día, muchas gracias, como siempre. Un abrazo cariñoso.
Saludos, Ángel, saludos para todos, gracias.
Saludos. Bueno, Sergio, saluda porque tenemos, fíjate, ya tenemos a Lalo Varela para que nos platique de la NFL, de los pobres vaqueros y de los poderosos Steelers.
Venga, lo platicamos con mucho gusto. Tú, Angelito, sí crees que lo ganan los Dodgers, ¿verdad? La Serie Mundial.
Yo sí, ¿tú?
Ahora o nunca también, ¿no? Ya regresaron contra Atlanta. Vamos contra Eitan, aunque Eitan sea el experto. Vamos a ver.
Está fácil.
Vamos a ver cómo nos va.
Tranquilo.
y ahí los estaremos escuchando el próximo domingo a los dos. Buena pareja para entrevistar, repasando todo lo que pasa en la NFL. Ya tenemos a Lalo. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dallas, adiós, y Pittsburgh para arriba, todavía no. Bueno, Sergio, ¿Pittsburgh va a mantener el invicto?
Es un muy buen juego de fútbol americano contra los Titanes de Tennessee, Ángel, la verdad. Las apuestas tienen a Tennessee como favorito. Para mí, Pittsburgh es mejor equipo, principalmente a la defensiva. A la ofensiva están muy parejos. El Big Ben es un salón de la fama y Ryan Tannehill está jugando quizá tan bien como nunca en su carrera. Por supuesto que Tennessee tiene a Derrick Henry, que puede ser el mejor corredor de la NFL, pero la defensiva de Pittsburgh para mí va a hacer la diferencia y sí creo que los Steelers mantendrán el invicto.
Eitan, ¿qué destacarías? Ayer, por cierto, no decepcionó el Thursday Night, ¿verdad? Entre Giants y Filadelfia. ¿Y qué destacarías de lo que viene el fin de semana?
Por supuesto, creo que lo de los Steelers contra los Titanes. Luego vamos a ver lo de Tampa Bay con Raiders, porque está bien interesante a lo que está enfrentando la NFL. Era domingo por la noche, lo movieron a la tarde por el tema de los Raiders y sus situaciones con el COVID. Es un buen partido. Hay que ver a Nueva Inglaterra otra vez en casa, a ver si gana, porque viene de perder contra Denver, juega contra San Francisco, y bueno, pues a ver si los vaqueros, contra un muy mal equipo como Washington, se pueden sacudir lo del lunes por la noche, que fue desastroso.
Sí, Sergio, y ¿qué transmitiremos a través de ESPN?
Otra, que no se nos olvide que este fin de semana cambia la hora ya en Estados Unidos. Los juegos son arrancan el domingo a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Tarde. Exacto, para que estén muy pendientes. Y obviamente el domingo por la noche, pues será, digamos, domingo por la tarde. Seattle contra Arizona arrancará 6:20 de la tarde en las pantallas de ESPN el domingo.